Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Llegó Antonio Ladra, ahora sí, estás de hace rato en la emisora.
Estábamos acá charloteando, sí. Pero ahora llegó la columna de Antonio Ladra. Lugar sí. A dudas, ¿qué duda nos trae?
No, ninguna duda. Simplemente quería hacer una... La duda es si puedo llegar a terminarla, como estoy con la voz, con no. Este tiempo. Bah, está bravo,
yo igual,
Qué bravo, Hasta el viernes estamos. ¿Flojitos?
No, flojito sería si me quedara en casa. Yo
vengo. Flojito porque jugamos en línea de cuatro, tenemos que correr.
Ahí está. Vamos con esa fuerza, Antonio, que va a llegar. Bueno, esa garganta va a aguantar.
No, lo que quería hablar era de esta...
De la partida de Jorge Díaz.
La partida de Jorge Díaz. Un final de ciclo, una gestión reformista, polémica también, cuando de manera sorpresiva, abandona, renunció a la Fiscalía General de la Nación, previa reunión con la calle, sí, con el presidente.
¿Te pareció tan sorpresivo? Porque tampoco es que le quedaba mucho tiempo de gestión.
No, pero le quedaban unos meses.
5 meses le quedaban.
Sí, está bien, pero...
O sea, en vez de estar 10 años, tuvo 9 años y medio.
Sí, pero lo que pasa es que además, viste que en medio de todo eso, él había tenido últimamente una ofensiva muy grande de parte de Cabildo Abierto. Se inició esa ofensiva cuando hizo una investigación administrativa, o ordenó una investigación administrativa sobre aquella fiscal Natalia Charquero. Con el caso Moreira,
sí,
exacto,
claro.
Carmelo, Colonia.
La que archivó el caso Moreira. Y entonces, tenía un pasado en el Partido Nacional.
Exacto, había sido asesora de Moreira, sí, en el tema de seguridad.
Y su familia tenía cargo.
Y su familia también. Entonces, cuando él inicia hace ese pedido de investigación administrativa, se presentan, además, sin pedir números de alguna manera, en el Parlamento, en el edificio ejecutivo, el senador Guillermo Domenech, y el diputado Eduardo Lust, ambos de Cabildo Abierto, y bueno, montaron una misa en escena para la prensa allí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que llegaron y dijeron, no, venimos a pedir la destitución de Díaz, sabiendo que era casi imposible porque se necesitaban mayorías especiales, etcétera, y además porque la calle, el presidente, no se iba a embarcar en una destitución de alguien que se sabe que al poco tiempo iba a salir porque se terminaba su tiempo al frente de la fiscalía? Fue una misa en escena, y donde lo que hubo fue, de alguna manera, presiones, porque además Cabildo Abierto, su líder, Manini Ríos, que apoyó a sus dos espadas en esta acción, estaban muy, muy enojados, siguen estándolo, porque en la gestión de Jorge Díaz se habilitaron todo el tema también de las denuncias de derechos humanos, las denuncias contra el propio Manini Ríos también, o sea que había otro mar de fondo. En verdad, no sé si se acuerdan de esto, pero Pablo Iturralde, presidente del Directorio Nacional, fue y pidió una reunión con Díaz, le dijo, yo quiero saber si acá hay una casa de brujas con respecto a la doctora Charquero. Ahí, obviamente que si lo hubiera no lo iba a decir, pero bueno, de alguna manera despejó el panorama, y en verdad termina siendo ese pedido de investigación administrativa, que además por mes se hacen muchos en la fiscalía, porque esa saltó, pero en esos 15 días que dieron todo eso, habían habido 3 pedidos de investigaciones administrativas por otros casos, por otras investigaciones sumarias, por diversos temas. Y el único que levantó polvareda fue este. Bueno, al final el fiscal adjunto cancela, archivó, porque dijo no había mérito a ninguna investigación ni nada, y todo quedó, siendo que en verdad esa investigación administrativa que se le inició a la fiscal Charquero era también para su seguridad jurídica, si ella efectivamente había actuado mal o bien. Lo que dio esa investigación es que había actuado correctamente dentro de los márgenes, y bueno, quedó en la nada, y para ella la avaló como tal. Entonces, esto a partir de ahí ha tenido ofensivas de todo tipo día, sobre todo porque él fue el impulsor de la reforma del sistema penal, incluso aquellos que estuvieron a favor, por ejemplo el actual diputado Subía, Que estuvo a favor al principio de la reforma del Código de Proceso, después se volvió en contra.
Bueno, un archienemigo.
Un archienemigo, e incluso pero renunció.
Más en términos personales que en el proceso.
Más en términos personales, porque, entre otras cosas, debo decir que su vida, no sé si vio en los últimos tweets, está hablando que es un código, bueno, él siempre dice benévolo, que en verdad es para los que tienen dinero, no sé cuánto, y que se arreglan las cosas, lo cual es cierto, hay posibilidades de arreglo. Lo que no dice su vía es que él, cuando fue fiscal de adolescentes, él hizo muchos arreglos. Su vía, yo te voy a decir una cosa, su vía. Yo hice un pedido de acceso a información pública para saber cuántos arreglos hiciste. Así que dentro de poco voy a decirlo.
Todavía no tiene el...
¿Eh? No, yo todavía no tengo la información, pero ya le estoy diciendo que que eso está. Que claro, está pedido.
El tema después es en qué casos hay arreglos, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que son negociables y hay cosas que son innegociables.
Por supuesto, pero pero hay casos que realmente llaman la atención.
Mirá.
De los que yo conozco. Pero bueno, quiero saber cuántos fueron. ¿Y qué tipo de arreglos? Ese fue el pedido que hice a la Fiscalía, un pedido de acceso a información pública. Está procesándose en este momento.
Y sí, aparte, ese nuevo código del proceso penal también generó diferencias, yo recuerdo, entre fiscales que tenían a Jorge Díaz como jefe, ¿no? Díaz era el fiscal de corte y, por ejemplo, Luis Pacheco era el fiscal de crimen organizado y discrepaba con muchas cosas del nuevo código. Sí. Y a mí en algunas entrevistas, en dos entrevistas que le hice a Luis Pacheco en Océano, él me dijo, yo estoy en contra de que se negocien algunos delitos y algunas penas que son innegociables, porque va contra todo lo que estudié en mi carrera. Va contra todo lo que me dijo la academia en mi carrera. Hay cosas que son innegociables y ahora las tengo que negociar.
Sí.
Por eso no me gusta ese aspecto del nuevo Código del Proceso Penal. Y él era el fiscal de crimen organizado en ese momento.
Y lo sigue siendo para todos los casos viejos, no para el Código nuevo. Bueno, pero más allá de eso, la gestión de Díaz fue reformista, fue polémica, pero también es una gestión que pasa a la historia porque... A ver, la reforma del Código de Proceso Penal había que hacerla. Y el que puso el hombro y el que la llevó adelante fue él. Pero no solamente eso, sino que además le dio otro aire a la justicia. A ver, hace años saber en qué estaba un fiscal, cómo estaba investigando un juez, cómo venía determinada investigación, era una cosa oscura. Realmente, para los periodistas era una cosa oscura. Tenías que tener muchos contactos, tenías que saber cómo era. Ahora la cosa está clara. Hay un pedido de formalización, aparece en la página web enseguida de qué se trata el pedido de formalización. O sea, abrió
es más transparente.
Mucho más transparente. Y eso también es un elemento importante dentro de la reforma. Se empezó a hacer algo más moderno, acercar además... cómo se administra la justicia a la gente, porque el fiscal Díaz, como fiscal, ha recorrido el país muchas veces, me consta, y ha ido acercándose y conociendo las realidades que se dan en determinados lugares. En Baltasar Grum, por ejemplo, no es lo mismo en la situación que puede tener en Colonia o en Montevideo, obviamente. Bueno, se acercó a eso. Entonces, hizo de la fiscalía un lugar mucho más amable para la sociedad. Para nosotros, como periodistas, como intermediarios en todo eso, sin ninguna duda. También él puso en foco a las víctimas y creó la unidad de víctimas de la Fiscalía para asistir a las víctimas. Bueno. Y eso no existía. Entonces, ese es un elemento también importante. Pero también él sabe que muchas de estas cosas se juegan en la opinión pública y como tal actuó. Entonces... Claro, barrió con toda una cosa que acartonada que había de señores que poco menos estaban con la toga,
inaccesibles,
y cambió esa mirada. Entonces,
y le dio a los fiscales otro protagonismo en la investigación.
Por supuesto.
Evidentemente. Ahora el fiscal investiga.
Pero
antes
se lo dio el código, ¿no?
Se lo dio el código.
Bueno, pero él fue un ultradefensor de eso. El juez no investiga más.
No, el juez no investiga más, pero tiene que resolver con todos los elementos.
Claro.
Como debe ser un juez en última instancia.
Claro, la carga de la prueba, el propio proceso cambia de foco, ¿no?
Cambia de foco.
El fiscal asume un rol muy protagónico.
Sí, sin duda.
Y él es fiscal, él quería eso.
Él es fiscal y quería eso. Bueno, él era juez. juez.
Sí, Roca, claro. ¿No? Bueno, todos lo recordamos como juez de crimen organizado, aparte.
Fue el primer, sí, junto con Graciela Gatti, fue el que inauguró los juzgados de crimen organizado. Uh-huh. Pero él tiene una carrera de 20 años
por
como juez.
Claro, pero él después fue fiscal y defendió eso, ¿no? Que el fiscal investigue desde el principio.
Y bueno, y Díaz, además, del punto de vista como persona, es un hombre del interior, de Fraile Muerto, todavía del interior de Cerro Largo.
Sí, ¿no? Del interior profundo.
Del interior profundo de Fraile Muerto, su padre policía, madre costurera, es un hijo de la escuela pública, del liceo del pueblo, del liceo público, de preparatorios en el Liceo de Melo, público, y de la Facultad Pública de Derecho, cuando entra en 1986. O sea, es un hijo ese de la clase media uruguaya, que producto típico de la movilidad uruguaya, ¿no?
La clase trabajadora.
De la clase trabajadora, pero esa clase media trabajadora, hijo de la enseñanza pública y de la movilidad.
Un ejemplo como el de Tabaré Vázquez, por ejemplo, ¿no? Una
sí,
cosa así.
O yo diría Enrique Iglesias también. Siempre pongo esos ejemplos, ¿no? Hijo de un almacenero que llega a uno de los lugares más poderosos de la tierra cuando fue presidente
número uno del BID, claro,
era un hombre muy poderoso. Entonces es un hombre que a su vez, con todo esto, también es innegable, generó un poder en su persona muy importante, se concentró en su persona un poder muy importante. Ahora, debemos decir con esto que
parecía un ministro de justicia, ¿no?
Parecía un ministro de justicia y además
Sanguinetti lo llevó a definir como un ministro de justicia durante los gobiernos del Frente Amplio.
Sí, pero recordemos que Jorge Díaz, junto con otros, presentó, o sea, hubo una presentación ante el Parlamento y fue elegido por unanimidad de todos los partidos políticos. O sea, se estudiaron los currículums, etcétera.
Pasa que un tiempo después, en su etapa final como fiscal de corte, ya con el gobierno del Frente todavía, ahí Sanguinetti es que decía, y bueno, el fiscal de corte es como un ministro de justicia, este fiscal de corte.
Claro, y el propio Jorge Díaz, reconociendo además que el Ministerio de Justicia es una mala palabra porque tiene el antecedente de la dictadura, él es partidario de un Ministerio de Justicia, además.
Claro, más allá de denominaciones, más de allá la función
de la función en sí, pero pero de todos modos, a pesar del poder que tenía ella, yo no creo que fuera un poder omnímodo, así que decís, bueno, está, este hombre tiene todo y no lo mueve nadie. Y quizás parte de la renuncia a irse antes está en esa fragilidad que puede haber tenido, o pudrición, ya decir, bueno, está, hasta acá llegué, hice lo que tenía que hacer y bueno, ya no me queda más para hacer, porque además logró colocar o un fiscal adjunto, como es Juan Gómez, que es de otra escuela, es otra persona, es diferente, más moroso, más tranquilo, pero bueno, es un hombre de confianza de Jorge Díaz.
Y él sí, Juan Gómez, se ha transformado en un profesional querible por todos los partidos políticos.
Por todos los partidos políticos.
Toda la población, te diría.
Sí, yo incluso creo que al final, no sé si va a haber acuerdo, porque también esto que se dice que el fiscal es un hombre nombrado, alejado de las presiones políticas, mentira. Es decir, hay negociaciones. Y actualmente hay negociaciones entre Penades y Lucía Toponaski para ver cómo se va, a quién se va a nombrar, uh-huh. y está en consulta con la coalición y con los otros integrantes de la coalición de gobierno y de la coalición del Frente Amplio, a ver en qué se elige. ¿Es dable pensar que Juan Gómez puede seguir hasta que cumple los 70 años?
Claro, él tenía ganas de jubilarse.
De jubilarse con eso.
Y lo que pasa es que con el nuevo código, lo pobre Juan Gómez, ¿cuántos casos agarró solo él?
Y casos pesados.
Debe estar fundido. Sí,
yo creo que él tenía ganas de jubilarse antes de los 70.
Yo creo que sí, pero bueno. Él, como me decía, dice, a mí me gusta ir a la feria con mi hija.
Sí, tranqui.
Tranquilo, y me lo imagino, ¿no? Bueno, Jorge Díaz, además, fue un hombre que estuvo amenazado de muerte por narcotraficantes, se tuvo que trasladar durante mucho tiempo con custodia permanente.
Sí, sí. En determinado momento de su carrera tuvo un custodia adentro de su casa.
Adentro de su casa.
Sí.
Y fíjate qué increíble todo esto, porque la inseguridad no le pegó a él, le pegó por otro lado, cuando su ex esposa, la madre de dos de sus hijas, fue asesinada en un intento de rapiña,
sí,
¿no?
Tremendo.
Y eso le pegó a Jorge Díaz. Y fue también Jorge Díaz Junto con Guarteche, con La Llera, que anticipó toda la llegada del sicariato acá a Uruguay, y la feudalización de los barrios, sí. Localidades del interior, el tema del narcotráfico lo tenía muy muy preocupado. Yo recogí algunas frases de Jorge Díaz que me parece que para el cierre de esto, ¿no? Que digamos que da un poco la pauta de que era, pero por ejemplo dice: desde 1985 a la fecha ha crecido la cantidad de privados de libertad, y continúa, ¿no?, y la cantidad de delitos en forma progresiva. Esto no son frases de ahora, son frases que dijo antes. Ha sido un fracaso de las políticas públicas porque seguimos apostando a la reclusión como única forma de solución del conflicto, y la realidad es otra. Otra, las cárceles están llenas de jóvenes pobres, adictos y analfabetos, que cuando salen son jóvenes pobres, adictos, analfabetos, por lo que van a volver a la misma situación, a delinquir.
Esto te pinta el pensamiento del no con claro. respecto al delito.
Para los narcotraficantes, Uruguay fue una ruta, un pasaje, hasta que se cortó con los operativos de entre el 2003 y 2011. Ahora, a la luz de los acontecimientos, esa ruta se reabrió. Esto fue después, cuando el tema de la soja y todo eso. Sí. Creo que la guerra contra el narcotráfico ha fracasado tal como fue diseñada y ejecutada, pero eso no significa que esté de acuerdo con la legalización de la cocaína.
¿Esa cuándo la dijo? Esta última, la de que fracasó la guerra contra el narcotráfico, ¿tenés fecha de esa o no?
Sí, esto fue en Código País.
Ah, está. Sí. Él consideró en ese momento que había fracasado.
Cuando el accionar de la DEA en el continente estaba muy protagónico, fue que él declaraba esa guerra no.
Después pasó mucho tiempo, después de eso pasaron varios años, y hubo golpes importantes al narcotráfico.
Sí, pero yo creo que igual la guerra contra el narcotráfico creo que ha fracasado.
Él sigue pensando que fracasó, también.
No, sigue pensando eso, Este pensamiento
no mejoró tampoco.
No mejoró, pero este pensamiento lo sigue teniendo. Pero yo personalmente, uh-huh. que he estudiado algo el tema y eso, he visto que ha fracasado, porque en verdad la guerra contra el narcotráfico es una guerra que la inicia Estados Unidos por sus problemas. Uh-huh.
Por eso hablo del rol de la DEA en el continente.
Claro, el rol de Estados Unidos con el Plan Colombia. Uh-huh. Que nos ha afectado a nosotros, porque aprietan allá en Colombia y caen para
y la
acá.
Inician por su propio consumo, ¿no? El país que más consume la droga generada en América.
Súper interesante, Antonio.
Así que bueno, nada.
Bueno, nos queda clarísimo el rol que tuvo el fiscal Díaz en estos últimos años en política, realmente protagónico y con muchos cambios.
Sí, buen perfil de Jorge Díaz.
Va a quedar para la historia el fiscal general que estaba cuando el cambio del código.
El que cambió. Dos elementos importantes. Uno, haberse integrado como los juzgados de crimen organizado, junto con la doctora Graciela Gatti, que es un nombre que se está manejando.
Para la Suprema, la están reservando para la Suprema Corte de Justicia.
Y
hay
otros que dicen que podría llegar a ser la fiscal también, la fiscal general.
Después, el tiempo dirá si Jorge Díaz algún día se zambulle en la política partidaria.
Bueno,
veremos.
Yo he hablado con él.
Yo también he hablado de eso.
Con él y en un momento se habló mucho.
Apostamos. Sí.
Pero no sé. Veremos.
¿Qué apuestan?
Candidato a intendente de Cerro Largo.
No,
ahí arranca la carrera.
Acá, se presenta,
Yo en un momento pensé que sí.
Yo también pensé que sí.
Sigo pensando. Ahora tiene que descansar.
Él no lo descartaba para toda la vida.
¿Sabes qué?
Lo descartaba para ese momento.
Una cosa que yo no sabía, que él tuvo un problema de corazón grande, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, mira. Yo no lo sabía. Uh-huh. Que eso también es un elemento. Uh-huh.
Que a veces a uno lo hace, claro.
Yo me lo imagino ahora a Jorge Díaz, no sé. Estoy. Sí. Fallando allá en Punta Colorada.
Leyendo, como le gusta a él.
Claro.
Y trabajando en el sector privado, que le van a ofrecer muy buenas cosas, porque tiene una experiencia bárbara.
U organismos internacionales.
También. Y como abogado puede agarrar tremendos casos.
No está muy afín a eso, me parece a mí. Aunque él es abogado, obviamente. Sí. ¿No?
Bueno, vamos a ver, después del descanso, que seguramente se va a tocar, tendremos novedades.
Gracias, Antonio.